Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. ¿Qué pensaste cuando oíste la noticia? Los trenes no caben por los túneles. Era fácil pensar que era una broma, claro. ¿Cómo no? ¿Cómo se va a fabricar un tren que no pase por el túnel? Pues no, la noticia no era una broma. En 2019, Renfe publicó un pliego para la adquisición de 31 trenes y en el pliego para el contrato se daban unas medidas que no eran las medidas necesarias para que los trenes cupiesen dentro de los túneles. Bueno, pues al final hemos tenido dimisiones después de muchos días. Ha dimitido el presidente de Renfe, Isaías Taobas, y ha dimitido también la secretaria de Estado del Ministerio de Transporte, Isabel Pardo de Vera. ¿Son suficientes estas dos dimisiones para un caso como este? Porque la sensación de vergüenza ajena de estar en una república bananera es difícilmente superable con unas dimisiones de este tipo. Hombre, por lo menos la ministra, ¿no? Los huevos, en el último año, los huevos medianos estaban, la docena estaba a 1,40 céntimos y ahora están a 12 euros. Esta tarde hemos estado contándote por qué han subido tanto los huevos. De estas cosas el que más sabe es César Lumbreras, que nos ha explicado que esto se debe en gran medida a la gripe aviar.
La gripe aviar, muy difícil de controlar, con lo cual eso ha tenido como consecuencia, a su vez, que la producción de huevos se ha reducido y los precios han aumentado.
Bueno, pero no es solo la gripe aviar la que ha provocado la subida de los alimentos. En la subida de los huevos también hay otros componentes que afectan a otros alimentos.
Hay un elemento común a toda la subida de precios de los alimentos, que es el incremento de los costes de producción que se viene produciendo desde hace año y medio aproximadamente.
Como sabes, para intentar evitar la subida de precios de la alimentación, el gobierno aprobó una supresión y una bajada del IVA para ciertos productos. El dato del IPC de enero nos mostró que, bueno, todavía la subida de alimentos de la cesta de la compra es muy alta porque es de más del 15%. Hoy se han reunido la parte socialista del gobierno con los responsables, se ha reunido la parte socialista del gobierno con los responsables de las grandes superficies. La reunión ha querido ser, pues, bueno, un intercambio de opiniones, de posibles soluciones, y Podemos la ha querido dinamitar, Pablo Fernández ha querido dinamitar la reunión, pues, con estas cosas que dice la gente de Podemos.
No se puede pedir, por favor, a los saqueadores y a los especuladores, a los representantes del capitalismo salvaje de esos grandes supermercados, que dejen de ganar tanto dinero o que se lucren un poco menos, porque,
o sea, van a... La parte socialista del gobierno está reunida con los empresarios de la distribución y la parte morada del gobierno llama a esos empresarios saqueadores, saqueadores y especuladores. Bueno, el ministro de Agricultura, el ministro Planas, después de esa reunión, ha asegurado que, bueno, tampoco están las cosas tan mal, porque ya ha empezado a descender, ya se ha doblegado la curva de la subida de los precios de la alimentación.
Tenemos razones para pensar que el IPC de los alimentos ha tocado techo.
Bueno, en cualquier caso, esta confrontación frontal que busca Podemos con el sector de la distribución no puede conseguir nada bueno. Es más razonable lo que está haciendo el ministro Planas. Es verdad que lentísimamente los precios de los alimentos van reduciéndose. Y es verdad que no es solución hacer una culpabilización de las grandes superficies. Pero
pero en otros países se han tomado medidas que están funcionando bien, que es establecer un sistema de comparación de precios. En Francia está funcionando, en otros países de la Unión Europea también, y esto está ayudando a incrementar la competencia, es decir, transparencia, comparando los precios, por ejemplo, entre diferentes supermercados. O sea que entre la confrontación y la conversación hay también otras fórmulas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también que Raúl Blanco será el nuevo presidente de Renfe y David Lucas, hasta ahora secretario general de Vivienda, asumirá la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Está previsto que el Consejo de Ministros apruebe estos cargos mañana martes. Sustituyen así a Isaías Taboas y a Isabel Pardo de Vera, que han anunciado su dimisión hace unas horas por la polémica fruto del error en el diseño de 31 trenes de cercanías y media distancia para Asturias y Cantabria, que no cabían por los túneles de varios trayectos. Y nuevo vídeo de Pedro Sánchez en un encuentro con la ciudadanía, esta vez con cuatro jóvenes, a menos de 24 horas de que el Consejo de Ministros apruebe el reparto de 2.500 millones de euros del plan de becas para estudiantes. Las imágenes que el propio Sánchez ha publicado en sus redes sociales se han grabado en la Biblioteca Municipal Tomás y Valiente de Fuenlabrada, que ha cerrado durante varias horas expresamente para el encuentro. Ricardo Rodríguez.
La Moncloa ha publicitado un nuevo vídeo de Pedro Sánchez, esta vez con cuatro jóvenes supuestos perceptores de becas del gobierno. El motivo, promocionar la aprobación este martes por el Consejo de Ministros de una nueva partida económica para estas ayudas a estudiantes. En el empeño de dar imagen de cercanía, la gira del presidente le ha llevado hasta Fuenlabrada y, para ser más exactos, a su biblioteca municipal Tomás y Valiente. En esta ocasión, colean ya las circunstancias de la grabación con el cierre de la biblioteca durante cuatro horas. Oficialmente, según había difundido en redes sociales el consistorio, en manos del PSOE por razones técnicas. El propio alcalde de la localidad, Javier Ayala, ha estado presente durante la charla presidencial con los estudiantes, identificados ya como miembros de las Juventudes Socialistas.
Y como te estamos contando, hoy el ministro de Agricultura, Luis Planas, se ha reunido con representantes de toda la cadena alimentaria para analizar la evolución de los precios y el impacto que ha tenido la cesta de la compra, la rebaja del IVA que entró en vigor el 1 de enero. A pesar de las medidas, hacer la compra es un 15% más caro que hace un año debido a un incremento de los costes, sobre todo de energía y materias primas, en cada uno de los eslabones que forman parte de esta cadena alimentaria. Y todo empezando desde el sector primario. Juan Luis es ganadero extensivo, además de productor de carne en Salamanca. Nos cuenta que cada semana que pasa es más difícil poder sacar beneficio en su trabajo.
El margen va en contra nuestra. En las producciones de leche, por ejemplo, que tienen mucho gasto de electricidad, el precio de la electricidad también ha subido un 200% en muchos casos. Y el precio de la leche ha subido también un 15% o un 20%. Si a nosotros lo nuestro de media puede haber subido mínimo un 70% los costes de producción, y nuestro producto final, en el mejor de los casos, hemos conseguido que suba un 15%.
Hoy Ángel Espósito te hablará de cuáles son los eslabones que forman parte de esta cadena alimentaria, de cómo les afecta la subida de los precios. Será en menos de una hora en la linterna de COPE. Y la Policía Nacional detiene al exdiputado canario del PSOE, Juan Bernardo Fuentes, por su supuesta implicación en el caso Mediador, una operación antifraude que investiga una presunta trama de cobro de comisiones a empresarios del sector ganadero. Hace cinco días, Fuentes presentó su dimisión como diputado en el Congreso y el PSOE canario abrió un expediente disciplinario y le suspendió de militancia. Carla Larrabeiti.
Esta mañana, Juan Bernardo Fuentes ha sido detenido y se ha registrado su domicilio en Puerto del Rosario, en Fuerteventura, por el llamado caso Mediador. Se trata de una presunta red de extorsión a empresas de ámbito ganadero y alimentario, por la que también han sido detenidas 13 personas en toda España. Cuando estalló esta operación, no fue detenido por su condición de aforado, que perdió al renunciar a su acta en el Congreso. También han sido detenidos en el marco de esta causa Taixet Fuentes, exdirector general de ganadería del Gobierno de Canarias, cargo que antes ostentó su tío. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias informaba que probablemente pase a disposición judicial el miércoles próximo.
Y el Real Madrid prepara la ida de octavos de la Champions. Luis Munilla.
Mañana se enfrenta al Liverpool en Anfield. Se vuelven a ver las caras de la final del año pasado. Esta vez se cruzan en octavos de final. Buscamos noticias del Real Madrid en Liverpool. Miguel Ángel Díaz.
A las 8 de la tarde está previsto que se entrene el Real Madrid en Anfield. Antes, a las 7 y cuarto, están fijadas las ruedas de prensa de Carlo Ancelotti y de Luka Modric. El equipo ha viajado hoy sin Kroos y sin Tchouaméni, que no se han recuperado a tiempo y que mañana serán bajas. Recordemos que también están en Madrid Mendy y Mariano. La única duda, el planteamiento de Ancelotti. Si juega con 4 centrocampistas, entrará Ceballos. Si juega con 3 delanteros, Rodrigo o Asensio completarán el tridente ofensivo. Benzema está listo y será titular mañana.
Pendientes de las ruedas de prensa de Ancelotti y Modric a partir de las 7 y cuarto. Parte médico en el Atlético de Madrid, Sergio Reguilón sufre una lesión muscular en el muslo derecho. Más de equipos de la Liga, el Sevilla es el primer club que alza la voz por el caso Barça-Enríquez Negreira. Ha mostrado su preocupación e indignación y pide a la Liga y a la Federación que se personen en los procedimientos. También se acaba de sumar ahora mismo el Español con otro comunicado. En el Betis esta mañana se ha despedido el hasta ahora director deportivo Antonio Cordón. A las 9 se cierra la jornada 22. Con un duelo en la lucha por la permanencia, Getafe-Valencia. Va a debutar Rubén Baraja en el banquillo del Valencia. Y una más de fútbol, Neymar puede estar de baja entre 3 y 4 semanas, según informa Le Parisien. Otra lesión, cuenta Pilar Casado que Sergio Llull se va a perder el próximo mes y medio de competición con el Real Madrid. En Málaga están celebrando la Copa del Rey de Baloncesto y además se ha confirmado que la próxima edición será precisamente en Málaga. Y en Fórmula 1, el compañero de Fernando Alonso en Aston Martin, Stroll, se pierde la pretemporada por una lesión.
Gracias, Carlos Ganga. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 17 grados en el centro y la calima que tenemos hoy es muy probable que también esté mañana. Los termómetros sin cambios, con máximas de 20 grados. Tráfico muy tranquilo, con algunas retenciones en la M40 en Coslada hacia la 3 y en la M50 en la incorporación a la 6 en Las Rozas. El programa de detección precoz del cáncer de cérvix de cuello de útero se va a incorporar a partir de abril a la cartera de servicios de la sanidad pública. Se hará primero en 20 centros de salud y será incorporando de forma paulatina en el resto. La prueba va dirigida a las mujeres de entre 25 y 65 años, aunque el programa arrancará con pacientes a partir de los 35, porque es la franja con mayor riesgo de padecer este tipo de tumor. Es el cuarto más común entre las mujeres a nivel mundial y el tercero a nivel global, tras el de mama y el de colon. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son las 6 y 12 minutos, hora menos, en Canarias. Estamos empezando semana, lunes 20 de febrero, y ahora, aquí en la tarde, queremos hablarte de las cunas climáticas, también conocidas como cunas que salvan vidas. Así son las incubadoras de bajo coste que los alumnos de formación profesional del Colegio Salesianos de Pamplona construyen para los bebés que nacen, bueno, pues en situación muy vulnerable, en medio, por ejemplo, de una guerra, por ejemplo, en medio del horror de la guerra de Ucrania. Porque, ¿qué hay más bonito, no?, que conseguir salvar una vida que eso acaba de nacer y contribuir a ellos, poder echar una mano a todo este proceso. Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Pues sí, han oído bien. Pilar ha dicho alumnos del colegio o del Instituto de Formación Profesional del Colegio Salesianos de Pamplona. Son alumnos, son estudiantes. Ya me hubiera gustado a mí en la universidad, en el colegio, hacer un proyecto que tuviera tal magnitud, ¿verdad? Porque no es lo mismo una empresa que te da las cosas hechas,
es verdad,
que hacer las cosas con tus manos.
Con tus manos, sí, sí.
Yo creo que esta tarde nos vamos a llevar todos la sensación de que las cosas están bien, Pilar. O sea, quiero decir que hay jóvenes que están haciendo cosas para que este mundo, en el fondo, sea mejor para todos, ¿no? El poder producir con tus manos una cuna climática que dentro va a tener el latido de un bebé, que aunque no conozcas, pues sabes que le vas a salvar la vida.
Fíjate.
Pues es de una generosidad tremenda, y en eso están trabajando estos chicos, para salvar al más débil.
Tiene que ser muy, muy emocionante. Bueno, hay que decir que ahora sí están haciendo pues cunas, por ejemplo, para Ucrania, pero no solo, también para otros muchos países que sufren pobreza o que tienen guerras. Ellos llevan en realidad ya 2 años con este proyecto, y es que fíjate qué cifras, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, 2,5 millones de niños fallecidos hicieron en su primer mes de vida. Pues imagínate, Javi, lo que tiene que ser que con una de estas cunas climáticas consiga salvar esa vida, que de otra manera probablemente pues ese niño no saldría adelante. Bueno, vamos a conocer a quienes hacen esto posible. Bueno, no a todos, pero sí a una parte. Empezando por Alfonso, que es profesor de formación profesional en el Colegio Salesianos de Pamplona. Hola, Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, enhorabuena, porque como dice Javi, nos parece un proyecto precioso. Me gustaría que nos dijeras cómo nació esto, ¿no? Y cuándo.
Bueno, la verdad es que el proyecto nació después de, en época de pandemia. Nosotros, los profesores de Salesianos, pues nos embarcamos en la fabricación de un respirador en ese momento, que estaba pues todo el país pues en estado de shock, que se necesitaban respiradores. Y a raíz de aquel proyecto en el cual participamos los profesores, ese mismo momento se pusieron en contacto con nosotros una ONG que tenía una idea de una cuna climática para mandar a aquellos países en los cuales pues no hubiera ningún tipo de medio para ayudar a estos bebés que nacen de forma prematura. En muchos países pues los ponen en una calabaza vaciada o en una caja de zapatos, y bueno, pues de esta manera poder intentar ayudar a estos países. Y entonces a partir de ese momento es cuando el proyecto nació, y bueno, así como los respiradores pues dijimos que lo íbamos a hacer los profesores, pues esto yo lo tuve claro que lo tenían que hacer los alumnos.
Oye, ¿qué diferencia hay entre una incubadora y una cuna climática? Porque hemos hablado de cunas climáticas. Cuéntanos qué es esto, Alfonso.
Sí. Bueno, lo miras por fuera y se parece a una incubadora. No tiene las mismas prestaciones que una incubadora como las que conocemos nosotros en los países desarrollados. Pero bueno, mantiene las tres condiciones fundamentales para que un bebé prematuro pueda salir adelante, que es su temperatura, la humedad del ambiente, que eso ayuda también a que no se le sequen los pulmones, y luego también tiene un efecto de fototerapia para intentar combatir el exceso de bilirrubina que tienen los bebés al nacer, algunos bebés prematuros al nacer.
Bueno, yo
y con esos tres parámetros, pues, intentamos.
Sí, sí. Bueno, lo que iba a decir, Alfonso, para empezar, es que yo estoy viendo esas cunas climáticas. Nuestros oyentes, si lo desean, pueden verlas también, porque hemos colgado las fotografías en nuestro Twitter, en @latardecope. Vemos allá a los alumnos con esas cunas que, efectivamente, como bien dices, de aspecto parecen o son muy similares a la idea que tenemos de una incubadora, ¿no?, en nuestros hospitales, en la zona de neonatos. Pero bueno, como tú nos dices, obviamente, pues las mismas prestaciones no tiene, pero ayudan muchísimo, ¿no?, a sacar estos niños adelante. Bueno, voy a saludar, digamos, a dos de esas manos que hacen, que construyen estas cunas climáticas, de estos chavales que están en estos programas, en este programa tan bonito. Son Naroa y Fernando, tienen 19 años y son alumnos del grado superior de mecanizado que imparte este Colegio Salesianos. Hola, Naroa, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola.
Buenas tardes.
Bueno, a ver, Naroa, ¿en qué parte del proyecto trabajas tú? ¿Qué parte has hecho? ¿Cómo has contribuido? Cuéntanos.
Bueno, pues yo principalmente me he encargado de preparar las máquinas, montar lo que vienen siendo las cunas y también pues preparar el programa mediante control numérico.
Pues fíjate.
¿Qué? Tremendo, sí, sí, señor. Oye, Fernando, tú tienes 19 años también y además eres de uno de los pioneros de este proyecto. A ver, cuéntanos esto de ser pionero, cómo nace esta idea. Háblanos de ello, Fernando.
Buenas tardes. Al fin y al cabo, los inicios fueron un poco difíciles debido a que nosotros no estábamos acostumbrados a trabajar esos materiales ni tampoco las grandes dimensiones que tenían las piezas. Porque nosotros en el taller estábamos acostumbrados a trabajar piezas pequeñas de acero. Uh-huh. Por esa razón, entre los compañeros y los profesores, tratamos de buscar la mejor forma de mecanizar esas piezas para obtener la mejor calidad posible, ya que esas piezas nos habían dicho los profesores que iban a servir para crear una incubadora que salvaba vidas.
Uh-huh. Oye, Naroa, tú también estás desde el principio en el proyecto. Explícanos antes, para que entendamos un poco la diferencia, el grado que estáis estudiando, ¿para qué os prepara, Naroa? Es decir, ¿qué es lo que haréis cuando salgáis de ahí? ¿Dónde podéis trabajar? ¿Qué hacéis?
Bueno, pues podemos ir a muchos lugares. Nos encargamos principalmente en piezas pequeñas de gran precisión. Y pues
¿Para qué industria o para qué tipo de sector? ¿Da igual?
para la industria mecanizado.
O sea, cualquier tipo de máquina, ¿no? No sé, quiero decir, no es solo para el automóvil, por ejemplo, sino para cualquier tipo de industria.
Para fresadora, torno,
principalmente. Ah, vale, es que para que yo me haga una idea. Entonces, bueno, digamos que vosotros esto de construir cosas ya lo lleváis en el ADN, como quien dice, y en vuestros estudios. Pero teníais que adaptarlo a hacer estas incubadoras. ¿De qué material están hechas, Naroa?
Están hechas de plástico.
O sea, fíjate, de plástico.
Claro que es un material que no estáis acostumbrados, por lo que dices, no estáis acostumbrados a manejar estas piezas, ¿no? De plástico, y además me imagino que luego la parte de fuera de la incubadora será un plástico así como muy fino, ¿no? La parte que recubre, quiero decir, la parte transparente, ¿o no? Es un plástico más duro, claro, ¿no?
Es bastante fino, sí.
Claro.
Vale, o sea que empezasteis a construirlas, las vais componiendo, pero son desmontables, ¿no? ¿O no, Fernando?
Sí, claro. al principio se mandaban montadas, pero al tiempo se decidió hacer un manual en el cual se ponían de forma simple la forma de montar estas incubadoras.
Claro.
Oye, Naroa, ¿qué nota has sacado tú con esto? Porque con estos tienen que poner una notaza, pero bien alta, ¿no? Digo yo que esto será parte de un proyecto que tendrá también su resultado en las notas, ¿no, Naroa?
Pues la verdad que sí.
¿Tú qué has sacado? ¿Tú qué has sacado? ¿Un 8, 9, 10?
Un 8 por ahí, sí.
Un 8. Bueno, está bien. Está bien.
Bueno, pero a ver. Alonso, pero esto, la nota en realidad es porque son buenos en lo que estudian. Esto es un extra que no hará falta ni bueno, quiero decir, ni poner nota, porque estarán encantados, ¿no, Alonso, de trabajar en este proyecto? ¿Cómo va?
Sí, la verdad es que los chavales, cuando presentas el proyecto, se involucran. Además, como ya llevamos varios años con el proyecto, los nuevos que vienen también, claro, pues lo cogen con ganas. Y evidentemente sí que les valoramos que hagan las cosas con gusto, con cuidado, que las piezas salgan bien, que los programas de control numérico estén bien hechos. Además, cada año los volvemos a hacer de nuevo para que todo el mundo participe, como que miremos desde cero en el proyecto. Porque, como bien han dicho los alumnos, nosotros nos basamos o nos dedicamos básicamente a enseñarles pues lo que es la producción en la fabricación mecánica con piezas de metal. Esto es un polietileno, es un plástico que viene en unas planchas grandes que tenemos que cortar, que tenemos que preparar, y la verdad es que, bueno, para ellos es un cambio de registro total de lo que hacen habitualmente al momento en el cual pues nos ponemos a fabricar cunas, como estamos ahora en este momento, en esta semana, que hemos preparado todas las máquinas pues para hacer una pequeña tirada de cunas.
Qué bonito. Oye, Fernando, vosotros hacéis el proyecto desde el momento cero, es decir, vosotros os habéis preocupado también de buscar cuáles, de dónde sacáis los materiales, cuánto cuesta, todo esto para ponerle, pues me imagino, también un presupuesto, ¿no?, a cada una de las incubadoras, vamos, de las cunas. Contadnos un poco cómo hacéis para que ese presupuesto se ajuste lo máximo posible.
Al principio, la incubadora es una incubadora que el bajo coste de unos 350 euros, eso es el precio que cuesta el material. Nosotros, al fin y al cabo, los profesores se encargan de comprar el material, dan el dinero que con el que compran las incubadoras. Es el dinero que se utiliza para comprar nuevo material. Y así seguidamente.
Claro, qué, o sea, bonito. Entonces cuestan 350 euros, es lo que cuesta. Es que, claro, son, efectivamente, es impresionante que con ese dinero, ¿no?, se puedan salvar tantas vidas. Me estabais diciendo, Naroa, Fernando, que estáis sacando 10 incubadoras ahora mismo, que creo que, bueno, por lo menos las últimas sé que han ido a Ucrania, pero ha habido las últimas 10, pero sé que habéis enviado este tipo, bueno, incubadoras, que no se llaman incubadoras, pero como si lo fueran, ¿no? Estas cunas climáticas a Perú, a Camerún, tenéis en proceso otras 10 también para Ucrania, ¿es así, Naroa?
Sí, eso es correcto.
Ajá. ¿Alguna vez, Fernando, pensáis en los niños que estaréis salvando? ¿O no se piensa en eso?
Sí, siempre pensamos. Todavía me acuerdo del primer día que nos enseñaron los vídeos de los niños y niñas que iban a casa con sus familias, gracias a haber podido tener acceso a una incubadora, ya que debido
bueno,
al alto...
Y no se os caigan los lagrimones, porque es que tiene que ser impresionante ver que el trabajo que habéis hecho está con un bebé dentro. Tiene que ser emocionantísimo, ¿no?
Sí, es algo emocionante y sí, es inolvidable. Ha sido un honor poder estar en este proyecto.
Oye, Alonso, ¿dónde eran esos primeros vídeos que os mandaron? ¿A dónde mandasteis las primeras cunas climáticas que hicisteis con este proyecto?
Las dos primeras salieron a Cabo Verde, pero bueno, los primeros vídeos que nos llegaron, porque es una de las cosas que nosotros pedimos,
¿sí?,
pues para que el alumnado se sienta motivado, fueron de Camerún.
De Camerún,
una pareja de mellizos, así que pues no los iban a meter en la incubadora porque eran de África, y en África tienen la mala costumbre de, bueno, pues es que es lo que tienen ellos allí, que un niño que nace con menos de 2 kilos de peso, pues prácticamente lo dan por perdido. Y sin embargo, estos pesaban menos de 2 kilos de peso, y bueno, yo les puse las imágenes del vídeo de los bebés metidos dentro de la cuna, y os decía, mira, que esta cuna la habéis hecho vosotros, que no es comprada ni nada, está fabricada con vuestro sudor, con vuestra inteligencia, con vuestra preparación. Y luego las imágenes de que ya los bebés salían de alta con su madre, y eras uno, pues bueno, pues
qué
para
barbaridad.
Todos fueron las primeras, y fue un pequeño subidón, ¿no? El saber que lo que estás haciendo, lo que están haciendo los chavales, pues tiene utilidad, porque nosotros estamos muy acostumbrados en la formación profesional a hacer cosas, pero que luego van muchas veces a la basura, a la chatarra, y bueno, el decir, no, esto es algo que sirve, que vale.
Bueno,
claro.
algo grande, sí.
Esa es una de las partes más bonitas, ¿no? Me imagino, Narva, que ver que lo que estáis estudiando tiene una aplicación tan concreta y encima tan humana, os motiva muchísimo para seguir estudiando lo que hacéis, ¿no?
Siempre. Ver claro. que puedes ayudar a muchos niños, a muchas familias, es algo que al final pues te dice, quiero seguir y quiero mejorar todo lo posible para poder ayudar a mucha más gente.
Bueno, pues son las cunas low cost que salvan a muchos niños, en este caso, bueno, de todas partes, ¿no? Lo que pueden, hacen, pues las que pueden, ¿verdad? Y con los medios que tenéis, pues son súper útiles en lugares donde, bueno, pues o no hay una asistencia sanitaria adecuada, no hay incubadoras o están en guerra, y ahora las últimas que estáis haciendo son precisamente para Ucrania. Seguro, Alfonso, que muchos de los chavales que entran en vuestro grado, lo primero que preguntan es, yo me quiero meter aquí, yo quiero construirlas también, porque habrán, vamos, todo el mundo ya estará, me imagino, en el colegio Salesianos de Pamplona, sabe lo que hacéis, y los que pueden, todos quieren colaborar, ¿no?
Sí, es curioso que estos chicos que han sido pioneros en el proyecto, pues lo han transmitido a través pues de sus amistades o de sus
claro,
redes sociales,
claro.
Y los nuevos que entran dicen, oye, ¿y cuándo vamos a fabricar cunas? Hombre, tranquilos, ya las fabricaremos, ¿no? Y hemos
paso
empezado
a paso.
Esta semana hemos empezado, y cuando le dices que empezamos ya con la fabricación de cunas, todo el mundo pues se pone como más activo, ¿no? De normal estamos en una actividad más o menos estable, y cuando llega el momento de las cunas, venga, va. Y la verdad es que sí, la verdad es que da gusto verles trabajar y verles cómo se involucran en el proyecto. La verdad es que sí, que es grande.
Pues vale. Nada, enhorabuena a todos, de verdad, por esta cosa tan bonita que hacéis en este Colegio Salesianos de Pamplona, Colegio de Formación Profesional. Gracias, Narva, Fernando, que sigáis construyendo cunas climáticas o lo que os apetezca construir también en un futuro. Y Alfonso, profesor, gracias también por contarnos todo este proyecto tan bonito, ¿eh?
Un placer.
Gracias.
Un abrazo.
Bueno, Javi, tú de esto sabes mucho porque acabas de volver de Santo Domingo.
¡Ay, qué emoción,
ay,
Pilar!
Por favor, pero qué
emoción,
bonito.
Qué bonito, sí.
Cuéntalo a los oyentes de la tarde que a lo mejor no te hayan seguido en redes, que estuvisteis haciendo maramatitu allí.
Pues mira, hemos ido a conocer un proyecto con el que trabaja Manos Unidas. Nosotros en Cadena 100 todos los años nos involucramos con un proyecto, colaboramos, y en esta ocasión era en Santo Domingo, un proyecto que hay en una de las zonas pues más castigadas, más pobres de Santo Domingo, y que ayuda a sacar a los niños del trabajo infantil. Uh-huh. Los niños se dedicaban a limpiar zapatos en las calles,
sí,
pero estaba, fíjate, tan extendido que hasta la policía ponía sus pies ahí para que los niños le limpiaran los zapatos. O sea, era algo que se veía como normal. Y este proyecto lo que ha conseguido es sacar a los chavales de la calle, llevarles a un centro de educación que les motiva, les ayuda en sus estudios y les motiva, les capacita pues para tocar la guitarra, para tocar el piano, para hacer manuales manualidades para aprender cómo se recicla y a transformar lo que reciclan en plástico en macetas, sí, por ejemplo. Sí, sí. Bueno, una preciosidad de proyecto. Hay gente que de verdad por el mundo con unos valores y una capacidad de trabajo tremenda.
Y vosotros que también estáis ahí apoyándolo y que habéis hecho un viaje relámpago, pero muy intenso, pero ya veo que muy bonito.
Sí, muy bonito, muy
pues
bonito.
Pues enhorabuena también, Javi, y para Manamate. Gracias, un abrazo.
Gracias, Pilar, un beso.
Es tiempo ahora para acercarnos a Línea Directa. Elena Fornas, buenas tardes.
Hola, Pilar. Seguro que alguna vez se te ha averiado el coche y seguro que lo que no te ha pasado es que tu seguro te dé un coche de sustitución. Pues ahora puedes estar tranquilo con el seguro de coche de Línea Directa. Tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700, Línea Directa. El valor de ser directo.
Ay, 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 esa cabecita, la que tenemos todos, sobre todo cuando van pasando los años. No sé si era por eso, pero a veces metemos en la nevera cosas que no deberían estar ahí. Es cierto que a veces es por despiste y a veces porque la gente tiene, esa idea de meter algo en la nevera que a ti te parecerá muy raro, pero a ella le parece muy normal, o a él le parece muy normal. Y de eso estamos hablando esta tarde aquí, con la gente. Rosa, Fernanda, ¿qué dicen?
Tenemos un poquito de todo. Hablábamos antes de meter el bote de pegamento en la nevera. África de Madrid también lo hace, lo guarda ahí porque su madre siempre lo guardaba y se mantiene en perfecto estado. También guardan las cremas de la cara, sobre todo los contornos de ojo, porque dice que
eso está muy bien, sí,
que en frío son más efectivos para las bolsas y las ojeras. Dicho esto, ojito con el ostito, con
pues
el super
entre
glue.
El pegamento, la crema, maquillaje.
¿Cómo
y
te
tal?
Equivoques de
sí. Es que eso voy, Fernando lo apuntaba antes. Nos dice un oyente, cuidado con el ostito del superglue en el frigorífico, que una conocida lo confundió con el colirio y se puso dos gotitas en el ojo.
¿Qué dices?
Cuidado con esto.
Esto sí que es... ¡Buah, madre mía! ¡Qué peligro!
Hay que tener en cuenta esas cositas. Sí, bueno, Fernando también hablaba de esto antes. Vamos con los famosos botecitos.
Hola, gente. Yo trabajaba en una empresa en la que la salita donde comíamos, pues teníamos en la nevera, cuando empezaba el turno, metíamos allí todos el bocadillo. Y cuando llegaba la época en la que te hacían análisis, pues todos con el botecito de orina. ¿Y dónde iban a parar todos los botecitos de orina? A la nevera. Así que abrías la nevera para buscar el bocadillo y te encontrabas allí 50 vasitos de orina, que, vamos, hacía unas ganas de comerte el bocadillo que no veas.
Pero esto tiene que pasar, ¿no? En las empresas donde se comparte.
Hay que evitar los efectos de la calefacción, claro.
Exacto, sí. Fresquito.
La muestra tiene que estar de calidad.
Conservarse.
Sí. Efectivamente. Bueno, lo que estamos comprobando también esta tarde es que las prisas no son buenas.
Buenas tardes, gente. Yo lo más extraño que me ha pasado a mí con mi nevera es un día llevaba ropa sucia para meterlo en la lavadora y un plato para meterlo en el congelador. Cuando me quise dar cuenta, estaba intentando meter el plato en la lavadora. Y dije, bueno, ¿y entonces qué metí yo en el congelador? Había abierto el congelador y había metido la ropa sucia. Claro, es que vamos algunas veces como locos y entramos en la cocina y la mitad de las veces no sabemos por qué entramos.
Pues a mitad de las veces no sabemos por qué.
Bueno, pero esto me parece absolutamente comprensible.
Sí, totalmente.
Vamos. Absolutamente comprensible. O sea, eso es como cuando llegas a un sitio dentro de casa y yo a qué venía aquí. Entonces te quedas delante del armario pensando qué haces delante del armario o qué haces en una determinada habitación. Pues esta oyente le pasaba algo parecido y claro, llevas una cosa, la otra, poner el piloto automático.
Sí, exacto, es que es una cuestión de eso.
Es fácil.
De ir con el piloto automático, es tremendo.
La ropa sucia en el congelador, casi nada. Bueno, y a mí me está haciendo gracia la confusión que hay en general con el tema de los zapatos en el congelador.
No
me
extraña. A ver.
Que siempre se ha dicho que ceden un poquito si los metes ahí, pero claro, hay varias versiones.
Buenas tardes a la gente. Los zapatos se congelan y una vez que te los pones en el pie, con el calor del pie, dan un poquito de sí. Por eso se dice que normalmente se adaptan más. Y yo también meto mis zapatos en el congelador en muchas ocasiones.
Hay unas hormas de plástico que se llenan de agua, el zapato con el agua sin congelar, claro, lógicamente. Y cuando el agua se ha congelado, expande y expande el zapato. Pero el zapato solo no expande.
Ah, lo de los zapatos no es que se ensanchen solos, es que los metes en el congelador y luego te los pones congelados con un calcetín gordo para que se den un poquito de sí.
Yo, de momento, la teoría que me resulta más creíble, la del agua, la de la bolsa con agua, que claro, al congelarse efectivamente. Oye, pero eso sí que lo voy a probar yo.
Vamos a ver si hacemos las cosas bien.
El volumen de... A ver, que nos llame algún físico. ¿El volumen del agua líquida es el mismo que el del agua sólida o no?
Tienes que meter una bolsita con tres cuartas partes del zapato.
No.
Es decir, tú lo puedes hacer con una bolsa de plástico, porque hay gente que las hace con bolsa de plástico.
Ya, pero la pregunta de Fernando, yo creo que el volumen cambia. Lo que no cambiará será
necesitamos un físico,
el peso o los... centilitros, pero yo creo que el volumen yo creo que cambia.
Bueno, esto sí, esta explicación sí me parece...
A mí también.
La más razonable.
Plausible, sí.
Si nos enteramos bien.
¿Meten la horma o no?
Del agua...
Pues no, el volumen del hielo es más alto que el del agua.
Luego, entonces funciona.
Sí. Hay que meterlos dentro del zapato porque luego funciona. Se expande al elarse.
Claro, el tema este puede funcionar. Esto lo voy a probar yo, que tengo unas sandalias nuevas.
Pero con el agua dentro, no sé.
Bueno, pero
las
sandalias es más complicado porque, claro, ¿cómo dejas la bolsa en la tira? Bueno, ya me las apañaré. Bueno, ¿qué estamos hablando?
Anda, que la ignorancia nuestra, ¿eh?
¿Verdad que
yo
sí?
Yo pensaba claro, que el volumen era igual.
Yo no ponía nada de hecho.
Esto lo sabía ya un griego seguro. ¿Por qué el agua congelada ocupa más espacio? Porque tienen diferente volumen. Sí, sí.
Por eso no tienes que llenarla del todo, tienes que dejarlo un poquito vacía para que luego...
Pero
eso
tú también le metes una bolsa.
Una bolsa con agua. ¿Qué has llegado a meter en la
nevera?
Aquí
está la explicación científica. Es que el agua congelada tiene una estructura hexagonal, lo que hace que haya menos moléculas en el mismo volumen.
Pues está explicado. Queda.
Pero tú has puesto
queremos
una cara
también
de...
explicar por qué metemos las cosas que metemos en la nevera. 607-150-602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Estamos en varios lugares. Primero en Madrid, un centro especializado en salud mental.
Mira, Jorge, Carlos sufre un trastorno depresivo mayor.
Más o menos sobre los 10, 12 años empieza a tener pensamientos depresivos.
¿Cuál fue, Marta, tu tabla de salvación para que no te venciera la anorexia?
Tener el objetivo de salvar a otras personas.
Estamos pisando terreno para contar ese problema tan silenciado en España.
4 millones de personas en España que sufren depresión.
La terapia es una inversión. Ahora me conozco mi mente.
De los deportes, este también es un tema capital. La salud mental es capital.
No, la Juanma, y de hecho una de las mejores deportistas de la historia.
Es psiquiatra en este hospital del Mar de Barcelona. Silvia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Va bajando la edad de vuestros pacientes?
Cada vez hay más adolescentes que tienen psicopatología, que tienen...
En COPE, Carlos Herrera.
Ángel Expósito.
Juanma Castaño.
Pilar García Muñiz.
Pilar Cisneros.
Fernando de Aro.
Están más cerca de ti.
Celebramos el gran final del 30 aniversario de Disneyland París hasta el 30 de septiembre. Prepárate para perder totalmente la cabeza como Donald. O convertirte en un superhéroe como Iron Man. Vive increíbles emociones en el gran final del 30 aniversario de Disneyland París con la vuelta de Disney Dreams y el nuevo espectáculo de los Vengadores. No te lo pierdas. Reserva en Semana Mágica con Viajes El Corte Inglés con el mejor precio garantizado y cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hola, soy tu yo del futuro. Y mira lo que tengo.
¡Menudo coche!
Pues lo he conseguido gracias a ti.
Hay decisiones de las que no te arrepentirás. Consigue ahora tu Opel Corsa o Opel Crossland con una financiación increíble, entrega inmediata y 4 años de garantía. Tu yo del futuro te lo agradecerá. Encuéntralo en Opel.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Salta.
saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com.
Bebida oficial Coca-Cola.
Profesionales, en Bricomar siempre os hemos admirado porque llamáis a las cosas por su nombre. No veis una herramienta, veis una amoladora angular de 900 vatios. En Bricomar también llamamos a las cosas por su nombre y como nos dedicamos a materiales de obra, ahora hemos cambiado el nombre a Obramat. Lógico, ¿no? Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Cuando firmas la hipoteca de tu casa suena así. Y cuando ya terminaste de pagarla y te cambias al seguro de hogar de Línea Directa suena así. Si ya has acabado de pagar tu hipoteca y traes tu seguro de hogar a Línea Directa, te bajamos un 25% el precio en tu seguro de hogar sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En COPE estamos donde estás tú.
David, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Buenos días. Mira, David, soy aquí un fósforo que tengo una pescadería.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¡Hola, hola!
¡Hola, Pepe! Buenas tardes, tiempo de juego.
Nos escuchas en directo cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Las 6:40 hora menos en Canarias, la tierra vuelve a temblar en Turquía. Acabamos de conocer que se ha producido un nuevo terremoto de magnitud 6,4 en el sureste de este país de Turquía, unas dos semanas después, ¿verdad?, de que se produjera el grandísimo terremoto en Turquía y Siria, que tiene un balance terrorífico de más de 40.000 muertos. Bueno, estaremos pendientes y, por supuesto, ampliaremos la noticia de si hay alguna consecuencia de este nuevo seísmo. En este caso es de 6,4. Ojalá que no. Y estamos hablando mucho hoy, como no, de alimentación y el precio de los alimentos, y nos estamos centrando, además, en uno en concreto. Porque imagínate que vas al supermercado a comprar una docena de huevos y te encuentras con que el cartón o la caja de huevos, la huevera, esta de cartón donde vienen, está precintada con una alarma. Sí, sí, como se tratara, por ejemplo, de un frasco de perfume de los caros. Bueno, pues por surrealista que esto parezca, esto ocurre. Está ocurriendo, por ejemplo, en Estados Unidos. Nos lo cuenta Irene desde Nueva York.
Aquí en Nueva York lo de la gripe aviar se nota sobre todo en el precio, que ha subido muchísimo. Donde antes pagábamos $4 y pico, que ya nos parecía muchísimo en comparación con España, ahora pagamos casi 7 por una docena, que encima son del tamaño de los huevos de una codorniz, son muy pequeños. Una docena normal cuesta entre $9 y $11, dependiendo del supermercado, y en algunos sitios los tienen hasta con alarma, los tienen precintados con alarma para que la gente no los robe.
Pagar hasta 11 euros, imagínate, dependiendo del tamaño de los huevos en algunos supermercados. Bueno, ¿qué está pasando? Pues como apuntaba Irene, entre otras cosas, aparte de los costes de producción, ha sido la gripe aviar que se está extendiendo por el mundo. Los casos de animales infectados se multiplican y más de 10 millones de aves de corral han muerto o han tenido que ser sacrificadas solo en el último mes. ¿Y la consecuencia? Pues que no hay huevos, que escasean y que su precio se dispara. En Estados Unidos es que la situación de escasez es crítica. Por un lado, esa docena de huevos con alarma y, por otro, como digo, los precios. En un año han aumentado un 60% el precio y entre noviembre y diciembre un 11%, según los datos del Departamento de Agricultura estadounidense. Este incremento, no solo del precio de los huevos, también del pollo, pues se debe a los brotes de gripe aviar registrados en el país. Aunque no te creas que, por ejemplo, la situación en Reino Unido es mucho mejor. Iñaki vive en Londres.
Últimamente es verdad que estamos teniendo bastantes complicaciones a la hora de encontrar huevos en el supermercado. Es verdad que hay ciertos días que sí que se pueden encontrar estanterías, pero otros donde, pues en la mayoría de supermercados, las estanterías están vacías o casi vacías. Es verdad también que la mayor parte de marcas de huevo, incluso las marcas blancas, han subido su precio de una libra y media, dos libras, dependiendo del supermercado.
Y eso en un país que habitualmente consume 37 millones de huevos al día. Claro, nosotros ante esto nos preguntamos, ¿podría pasar lo mismo en España? Es decir, ¿podría haber carestía de huevos, un racionamiento o subir tantísimo los precios? Es lo que le hemos preguntado esta tarde a César Lumbreras, director y presentador de Agropopular.
Poder, por supuesto que sí, evidentemente, si continúa la tendencia a la reducción de la producción, pues continuará también el encarecimiento del precio de los huevos. Dice, es probable, no es probable, pero yo ya no descarto nada.
Aunque no se descarta nada, sí hay que aclarar que toda esta crisis se produce por un conjunto de factores.
Tenemos, por un lado, la gripe aviar, muy difícil de controlar, con lo cual eso ha tenido como consecuencia, a su vez, que la producción de huevos se ha reducido y los precios han aumentado. Además de eso, nos encontramos con que en la Unión Europea, en los últimos 20 años, se ha cambiado la normativa sobre cría de las gallinas en cautividad, al menos en 3 o 4 ocasiones. Y eso ha obligado a hacer muchas inversiones por parte de los ganaderos, como de las empresas. Y luego está el hecho del incremento de los costes de producción que se ha registrado.
Bueno, si ponemos el foco en la gripe aviar, la verdad es que solo basta con hacer un repaso a las últimas noticias publicadas como para preocuparse realmente. Mira, 10 de febrero, Perú detecta gripe aviar en los leones marinos tras notificar cientos de muertes. La OMSA, que es la Organización Mundial de Salud Animal, muestra su preocupación por la rapidez de expansión en Sudamérica y por el contagio a mamíferos. 17 de febrero, Reino Unido confirma la presencia de gripe aviar en focas en Escocia. Y en cuanto a España, pues el 13 de febrero, hace nada, antes de ayer, sacrifican 87.000 aves por un foco de gripe aviar altamente patógena en una granja de pavos de Lleida. Este es el primer foco detectado en aves de corral en España en este año, en 2023. Así que bueno, esta preocupación la tenemos todos también y hemos querido preguntar sobre la gripe aviar a Julio Álvarez, investigador del Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué riesgo hay para las personas?
Las cepas del virus que están actualmente causando la epidemia de gripe aviar están, por todo lo que sabemos, aún adaptadas a sus hospedadores naturales, es decir, a las aves. Y por tanto, el riesgo para las personas se consideraría bajo. No obstante, sí se han dado algunos pocos casos, siempre en gente que había tenido un contacto muy estrecho con animales infectados, siendo ese colectivo, por tanto, el que estaría expuesto a un riesgo algo superior.
¿Y qué probabilidad hay, por ejemplo, de que nos infectemos a través de comer huevos o a través de comer pollo de aves enfermas?
La probabilidad de que encontráramos en el mercado huevos u otros alimentos de origen animal contaminados por el virus de la gripe aviar es muy, muy baja, dado que este virus normalmente causa una gran mortalidad en las aves de producción y tenemos sistemas de vigilancia que están actualmente tratando de encontrar los casos de infección. Por lo tanto, la probabilidad de que una infección pasara inadvertida en una explotación es muy, muy baja.
Bueno, por lo tanto, el control existe. Desde luego, podemos y debemos fiarnos de los controles o no, porque el riesgo cero existe. Es lo que opina César Lumbreras al respecto de esto.
Los controles que hay son muy insostenibles y parece muy difícil que eso llegue a producirse, pero insisto, el riesgo cero no existe.
Bueno, pues a ver cómo evoluciona, ¿no? También esta epidemia de gripe aviar y entre unas cosas y otras, de verdad, es que ya lo que nos faltaba, que los huevos se pusieran a, yo ya no te digo 11 euros, ¿no? Pero 6 euros ya sería una barbaridad, lo único que nos faltaba.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Tengo 3 trabajos para vosotros. 2 están tirados y el otro es ir al infierno.
Arnold Schwarzenegger.
A ver quién se queda el trabajo, señores.
Bruce Willis.
No.
Sí. Sylvester Stallone.
5 millones.
Jason Statham.
¿Qué no cuadra aquí?
Todo. Ellos tienen un pequeño ejército. ¿Y nosotros? 4 hombres y medio.
Los mercenarios.
Solo la luz es más rápida que yo.
Ya no eres tan rápido.
El sábado a las 10:30 de la noche.
Diría que hemos empatado.
Por favor, sigue soñando.
En 13.
El sonido de una hamburguesa en la sartén de una casa que ha terminado de pagar su hipoteca suena así. Y cuando los dueños se cambian al seguro de hogar de Línea Directa, con lo que se ahorran, van a un asador y les ponen un chuletón que suena así. Si ya has acabado de pagar tu hipoteca y traes tu seguro de hogar a Línea Directa, te bajamos un 25% el precio en tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Y tú que tienes adolescentes en casa? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Nos vamos algún fin de semana fuera y ellos prefieren quedarse. Invitan amigos, entran, salen. Y yo no me quedo tranquila.
Pues con la alarma de Securitas Direct sabrás que están protegidos dentro de casa frente a intrusos y emergencias y tú siempre podrás ver a través de las cámaras que están bien. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dobla tu ahorro con Ocasión Plus. Hasta 6.000 euros de descuento en 7.000 coches. Y ahora con la mejor financiación del mercado, al 6,90%. Somos imbatibles. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 60 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Platos limpios cada día, sin derroche de energía.
Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Cómpralo en tiendas Euronix, Tien 21 y Milán. Bosch.
Celebramos el gran final del 30 aniversario de Disneyland París hasta el 30 de septiembre. Prepárate para perder totalmente la cabeza como Donald. O convertirte en un superhéroe como Iron Man. Vive increíbles emociones en el gran final del 30 aniversario de Disneyland París con la vuelta de Disney Dreams y el nuevo espectáculo de los Vengadores. No te lo pierdas. Reserva en Semana Mágica con Viajes El Corte Inglés con el mejor precio garantizado y cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
¿Has escuchado a Herrera?
Salario mínimo. Ahora hablamos de este asunto con Antonio Garamendi, presidente de la COE.
Muy buenos días, Carlos.
Hay un informe del Banco de España que dice que por cada punto de aumento en el salario mínimo se resta medio punto a la creación de empleo.
Es que es así y la realidad es que esto lo que hace es enviar a la economía sumergida mucha gente, ¿no?
Eso de lo que todo el mundo habla lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. La verdad es que, joder, ¿no tenéis la sensación de que no damos abasto por mucho monólogo que hagas? Totalmente. Mucho, joder, es que en la misma tarde se suponen las noticias, la penúltima, porque seguro que ha habido una en estos últimos 30 segundos. Renfe y la secretaria de Estado de Transportes dimiten, dicen que por las chapuzas del tren que no cabía por el túnel. No, por eso... y por el Cercanías, y por el Rodalíes, y por el tren de Extremadura, que ese es otro disparate. Por lo tanto, por cierto, dimite Isaías Taboas, presidente de Renfe, PSC, y le sustituye Raúl Blanco, otro economista del PSC. Oye, ¿qué tiene el PSC? Está en todas partes, en todas las empresas públicas. Bueno, ahí lo dejo, lo veremos. Segundo, detenido el exdiputado del PSOE, bueno, exdiputado hasta la semana pasada, que era diputado, Juan Bernardo Fuentes por la trama de corrupción de Canarias. Tú fíjate el titular que pillo en el ABC, que es buenísimo. De fiesta por Madrid con el Tito Berni, así se autodenominaba. Por 3.500 pavos. Visita al Congreso, cena de lujo y luego se iban a un club. Es impresionante. ¿Te imaginas que esto le pillan a un diputado del PP, por ejemplo, del PP de Madrid? ¿Te imaginas que le pillan a la que se estaría liando? Pues ahí está el tío, lo han detenido esta tarde. Y por último, es maravilloso. O sea, hoy Sánchez ha ido a Fuenlabrada, a una biblioteca pública, y ponía un cartel, se ha hecho un vídeo con dos que había allí, una militante del PSOE de Fuenlabrada, claro. Y el cartel que ponía es, se roga a los usuarios, vengan a la biblioteca a partir de la una,
por razones técnicas. O sea, esa cojona, por razones técnicas. Y es que estaba Pedro Sánchez grabando su vídeo.
La razón es que, técnica es Sánchez haciéndose una foto.
Pero le debe encantar esto, porque oye, da igual lo que se diga.
A él o al estratega. Son las 18:53. De aquí a las 19 que arranco, a ver qué me sale. Ya es que no me cabe, ya, no me caben los temas.
No me extraña, no me extraña. Venga, te escuchamos, Ángel.
Adiós, te escuchamos.
Queremos saber qué has metido en la nevera y por qué. Porque a veces hemos metido cosas o nos hemos encontrado cosas que no deberían estar ahí. ¿Qué hacen ahí, Rosa?
Bueno, Pilar, para empezar vamos a zanjar un problema que llevamos toda la tarde con él. Solución para
una polémica.
Solución para tus sandalias, la tengo. Bueno, yo no, Carlos de Madrid, mira.
Vaya. Hola, buenas tardes. A ver, que soy zapatero. En las zapaterías tenemos hormas para ensanchar los zapatos, dejaros de inventos caseros, que si no...
Os quedáis sin trabajo, tienes razón.
A los señores artesanos zapateros.
Es verdad, es verdad.
¿Vale? Sí. Venga, un abrazo.
Efectivamente.
¿Te ha dejado la dirección?
Apuntado, lo tenemos. Tenemos
vale,
un teléfono.
Te las llevo.
Bueno, si vas a casa de un amigo y te encuentras un móvil en la nevera, también puede ser por esta otra razón.
Hola, buenas, gente. Pues yo lo que meto muchas veces en el frigorífico, en el congelador, es el móvil para bajarle la temperatura. Que hay veces que me pone que ha cogido mucha temperatura y que no me deja funcionar con él, y entonces lo meto en el congelador, lo dejo ahí un ratito y tan fresquito.
¿Sí?
Un abrazo.
¿Y eso será bueno?
Bueno,
calor, frío, que frío, va a pillar un resfriado que no veas.
Fresquitas también las tareas del niño al lado de los yogures.
Hola, buenas tardes. Pues nosotros nos encontramos un día la hoja de deberes metida en la nevera al lado de los yogures. La cosa fue que yo, vino mi hija, pues tendría 6 o 7 años, creo que era la época del COVID, con toda la planificación en un papel de los deberes y de las conexiones online, y le dije que lo pusiera en la nevera para que... bueno, pudiéramos verlo, y efectivamente cuando abrimos la nevera por la tarde para ir a merendar, ahí estaba la hoja de los deberes al lado de los yogures.
Pues normal.
Y me
quedé
con un imán puesto como solemos poner siempre las personas, las cosas en la nevera.
Claro, ella hizo lo que le dijo su madre.
Efectivamente.
Sí, muy bien hecho, además.
Y algunos más.
Hola, gente. Nos pasamos en casa, mis padres, mis hermanos y yo, buscando mis llaves todo el día, y al final aparecieron en el compartimento de los huevos de la nevera.
Mi hijo, cuando era pequeño, no le gustaba un pantalón y lo escondió en el cajón de la nevera. Pues ahí se quedó el pantalón hasta que limpió la nevera.
Si yo estoy en el comedor y me levanto a la cocina por algo, vuelvo y no veo el mando, sé perfectamente que está en el frigorífico.
Pero esto, ¿cómo es? Todo lo acabamos metiendo en la nevera.
La foto que me ha llamado la atención hoy la han tomado en un salón de Viena. Viena, antes que la capital de Austria, fue para mí el nombre de una cafetería en la que olía a hojaldre y a cabello de ángel. La foto está tomada desde un balcón interior o desde una galería. Y el salón, que es un gran salón, está lleno de parejas que, 1, 2, 3, bailan valses vieneses, 1, 2, 3. Los señores, 1, 2, 3, pingüinos con frac. Y las señoras de largo con vestidos blancos y gaseosos. Algunas se atreven con el rojo o con el azul, pero son pocas. 1, 2, 3. Mano derecha en alto, la otra en la cintura. Todos los danzantes son como fugaces golpes de luz. No se les distingue, son anónimas estelas de una paleta con pocos colores. Y en esa paleta está contenida toda la elegancia, toda la mesura, toda la educada seducción de una vida que destella. 1, 2, 3. La atmósfera retrata la alegría de la fiesta y también la tristeza de la fiesta, la fugacidad, el tiempo escapándose por lágrimas de una gloria perecedera. Habría que disparar la cámara 1 billón de veces en cada vals para hacer un buen retrato. Cambian los cuerpos de sitio, cambia la luz, pasan 1, 2, 3 los momentos como un suspiro. El blanco gaseoso de las señoras y el negro pingüino de los señores es una luz que se desvanece. Son alas de ángeles que están echando a volar, que parten, que se van a otro sitio. ¿Dónde se van los correos electrónicos enviados a un difunto? ¿Dónde se van los blancos gaseosos girando en manos de pingüinos negros después de haber bailado con elegancia y hermosura? ¿Quién mueve la noria? ¿Un diablo con algoritmos o un serafín tierno?
Dos minutos para las 7, cae la tarde, la radio continúa, llega la linterna con Ángel Espósito.
COPE.
En vísperas de que el Tribunal Constitucional aborde, dentro de la hoja de ruta calculada por el Gobierno, la ley sobre la eutanasia, conviene echar un vistazo a lo que está sucediendo en aquellos pocos lugares del mundo que nos llevan la delantera en este asunto. El caso de Canadá es muy significativo. Si las recomendaciones del informe del Gobierno federal son aprobadas, la eutanasia se permitiría en niños y en personas con enfermedades mentales y con demencia. El informe anuncia taimadamente lo que no es ya desde el mismo título. Se trata literalmente de un informe para la asistencia médica en el morir y daría a Canadá la ley de eutanasia más permisiva del mundo. Se trata de un fenómeno moral bien conocido que responde al nombre de la pendiente resbaladiza, consistente en forzar una legislación primera en la que se habla siempre de excepcionalidad y termina años más tarde en una legislación mucho más permisiva y alejada de los supuestos reducidos sobre los que se trató de sustentar su necesidad y urgencia. La eutanasia comenzó defendiéndose como un derecho de las personas que presentaban enfermedades terminales, pero hoy tantea ya en diferentes partes del mundo la posibilidad de que se puedan acoger a ella quienes se hayan cansado de vivir, o como en el caso canadiense, que se pueda aplicar a niños o a personas con enfermedades mentales. Esta legislación encuentra el humus necesario en una sociedad nihilista que presume de preocuparse por los más vulnerables y termina por volverse contra ellos.